Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 4 de agosto de 2025. Comenzamos.
La presidenta Claudia Sheinbaum removió a Pablo Gómez, doble de acción del cadáver de Charlie Chaplin y hasta hace unos días jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, cargo que ya todos habíamos olvidado porque ha dado peores resultados que los camarógrafos en el examen de admisión a bachillerato. Pero ni crean que a sus 78 años de edad lo mandaron a sentarse bajo un árbol a esperar a la huesuda. ¡No! Ahora encabezará la comisión presidencial encargada de preparar la reforma electoral. Y después de esto, el que logre desvenezuelanizarnos, un buen desvenezuelanizador será. Lamentada comisión, explicó la mandataria, evaluará y replanteará el actual modelo electoral y de partidos políticos que a su juicio evidentemente no está funcionando porque permite la existencia de otros partidos que no son Morena. Tras el sesudo análisis, propondrá una reforma electoral que coloque al centro la democracia y al pueblo. O sea, a Morena y a Morena.
Sí.
Sheinbaum no detalló qué otros jóvenes rozagantes integrarán la comisión. Tampoco dijo si éste incluirá a miembros de la oposición, ya que aún no ha decidido si los ignorará en vivo o cuando reaccionen a los comunicados. Pero por lo pronto ya adelantó que la reforma electoral podría incluir la eliminación de legisladores plurinominales y la reducción al financiamiento a todos los partidos. Excepto Morena, porque esos acordeones no se pagan solos. La gestión de Pablo Gómez en la UIF se caracterizó por dos cosas. Uno, el uso que le dio a la unidad como herramienta de presión política contra opositores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y dos, el fingir sorpresa cuando autoridades extranjeras sancionaron a bancos mexicanos por lavado de dinero.
Sí.
Exclamando únicamente, ¡zas! ¿Eso aquí en México a quién le toca investigar o qué?
Sí.
Se ve que está rudo el caso. Esta mañana la mandataria confirmó a Omar Reyes Colmenares, ex titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y hombre cercano a Omar García Harfuch. Cuidadito, ¿eh? Como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ricardo Anaya, líder de los senadores del PAN y de todos los pollitos prófugos, advirtió que la reforma electoral impulsada por la 4T busca someter al INE y asegurar el poder absoluto de Morena, que ya controla los tres poderes del Estado. No, hombre, señor. Si quiere de una vez, adviértanos que tembló antier. Digo, porque aparentemente lo suyo, es decirnos cosas obvias. El niño malo del catecismo señaló que la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma, anunciada por Claudia Sheinbaum, también es un distractor para no hablar de la infiltración del crimen organizado en Morena.
Para nosotros esa reforma electoral es una absoluta perversidad por partida doble. Primero, porque es un distractor. No quieren que se hable de los vínculos de Morena con el crimen organizado, no quieren que se hable de la inseguridad, no quieren que se hable de la debacle económica y quieren distraer al país con una reforma electoral que nadie les está pidiendo. Y segundo, es una perversidad porque responde a la agenda de control total del gobierno. Ya hoy el gobierno de Morena controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, desmantelaron todos los órganos autónomos, recolonizaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, implementaron la ley espía. ¿Qué les falta? Les falta una cosa nada más, el control del Instituto Nacional Electoral.
Este fin de semana, en su gira por Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió el respaldo de la gobernadora Livia Denise García, a quien al parecer le mama que critiquen todos los días a su estado en las mañaneras.
Sí.
La panista le aseguró a la mandataria que, independientemente de las diferencias políticas, tiene una aliada en la entidad para trabajar de la mano. Porque el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel.
Ay.
aquí en Guanajuato tienes a una aliada que va a seguir trabajando de tu mano, que va a seguir construyendo contigo, porque aquí lo que nos mueve es el trabajo por nuestra gente. Aquí lo que nos debe mover siempre es trabajar por ustedes. Así es que yo te agradezco, te doy la bienvenida. Guanajuato te recibe con los brazos abiertos. Guanajuato es tu casa, presidenta.
En eventos realizados en Silao, Guanajuato y Celaya, también conocidos como Zona de Guerra 1, 2 y 3, las funcionarias subrayaron coincidencias en temas como salud, educación, becas universales y proyectos de infraestructura. Es decir, coincidieron en que no han hecho ni madres y luego brindaron. Sheinbaum reiteró que las becas se entregan a todos los estudiantes de secundaria sin distinción de calificaciones, argumentando que las condiciones sociales y no la densidad neuronal son las que afectan el rendimiento escolar.
A veces hay niños y niñas que no llegaron desayunados a la escuela y no les podemos pedir el mismo esfuerzo que los que no llegaron desayunados. O hay veces que tienen algún problema en la casa y tienen pues distintas situaciones que no les permiten tener una calificación mayor. O también la calificación, miren que he sido maestra muchos años de mi vida, a veces es subjetiva.
A pesar de las buenas intenciones y coqueteos, la gira de la presidenta coincidió con una nueva ola de violencia en el estado, que registró 14 asesinatos en un solo día. O como diría Rocío Nale, 14 infartos coincidentes con unos plomazos. Entre los casos más graves destacan una masacre de 6 personas en Moroleón, 4 pistoleros abatidos en Jerécuaro y varios homicidios en León e Irapuato. Además, la Fiscalía Estatal confirmó el hallazgo de 22 cadáveres en una finca de Irapuato. Pero esos estaban muertos desde antes, entonces no cuentan. Porque aquí puro muerto fresco. La Cámara de Diputados destinará casi 6 millones de pesos para renovar 867 butacas en auditorios, galerías y palcos del Palacio Legislativo de San Lázaro, en preparación para el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum y el inicio del periodo ordinario del 1 de septiembre. Sí, con eso se podrían pagar las quimioterapias de al menos 80 chamacos, pero aquí se trata de priorizar el gasto.
Sí.
De acuerdo con el periódico Reforma, cada butaca costará 6.687 pesos, más del doble del precio promedio de mercado, que es de 2.500 pesos. Es decir, nada de austeridad republicana, justa medianía y todas esas cosas que se la pasan prometiendo en Morena. No quiero ser quisquillosa, pero quizás los hijos del expresidente también tienen amigos que hacen butacas, ¿eh? Además, argumentando supuesto deterioro, la Cámara gastará otros 695 mil pesos para dar mantenimiento al mobiliario del Salón de Plenos, a pesar de que fue restaurado en 2021. También se renovarán baños, pero ahí sí no quiero entrar en detalles. Primero porque nos desmonetizan esta emisión y segundo porque me gusta conservar el desayuno en el estómago. ¿Es un súper o qué es? Ni siquiera sé qué es. Alito Moreno, presidente nacional del PRI, senador y único ser humano que huye al sol por riesgo a derretirse, fue visto en el restaurante Old David Grill, mismo que no conozco, pero no porque sea pobre, sino porque está en Washington, D.C. Lugar que tampoco conozco, y ahí sí por ser pobre. Tras la viralización del video, Alito explicó que viajó a Washington para presentar denuncias relacionadas con la inseguridad, la corrupción y los posibles vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, incluyendo a narcopolíticos de Morena. Y pues ni modo de hacerlo con el estómago vacío.
Sí.
Porque es bien sabido que las denuncias salen mejor con un poquito de caviar adentro. O sea, después de comérselo.
Ah.
O sea, el caviar.
Ah.
Ay. Aunque aseguró haber sostenido una agenda activa de trabajo, no detalló con quiénes se reunió ni ante qué instituciones presentó las denuncias.
Informarles que tuvimos una extraordinaria jornada de trabajo. En estos momentos seguiremos culminando las reuniones y vamos muy bien. trabajando por México, defendiendo México, y siempre estaremos cerca de la gente. Jamás nos vamos a quedar callados. Vamos a denunciar todo lo que ocurre en nuestro país, los temas de inseguridad, los temas de corrupción, los temas de crimen organizado y el señalamiento de los narcopolíticos de Morena.
Por otro lado, tras dar carpetazo a la primera solicitud de desafuero contra el líder nacional del PRI, la sección instructora recibió formalmente una segunda solicitud de declaración de procedencia, presentada por la Fiscalía de Campeche contra Alito Moreno. El equipo de Bistec con Longaniza, reporteros de Abejor Media, tiene los detalles.
Tras dar carpetazo a la primera solicitud de desafuero contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, la sección instructora de la Cámara de Diputados recibió formalmente la segunda solicitud. Por unanimidad, los integrantes declararon improcedente la denuncia presentada en 2022 por la Fiscalía de Campeche para quitarle el fuero al legislador priista por el delito de enriquecimiento ilícito.
Esto deriva de un amparo que se promovió para efectos de una prueba que se ofreció en dicha solicitud de declaración de procedencia.
Sin embargo, el diputado Hugo Eric Flores confirmó que corrió traslado a la segunda solicitud de desafuero realizada en julio por la Fiscalía Anticorrupción del Estado gobernado por Laida Sansores, donde hay 5 denuncias distintas a la primera, entre ellas por los delitos de peculado, usurpación de funciones y extralimitación de funciones.
Vamos a informarle que hay una nueva solicitud. Eso es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy mismo, si es posible, si nos dan los tiempos, y si no, pues ya será el próximo lunes.
El panista Germán Martínez pidió a las autoridades incluir a otros personajes.
Mi posición es la misma que la de Cuauhtémoc Blanco y la misma que yo le exhorto a Javier May de Tabasco a que presente una declaración de procedencia en contra de Adán Augusto.
El documento está proyectado para ser analizado en el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre. Información para Abejorro Media.
Al salir del penal del Altiplano, tras casi 20 años en prisión sin recibir sentencia, Israel Vallarta acusó a Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de Genaro García Luna, de intentar sobornarlo para que no continuara con su denuncia por tortura. Y si somos honestos, eso lo pudo haber resuelto con el propio Cárdenas, porque estaban en la misma prisión.
Sí.
Pero al parecer le encanta el chisme. No es queja, chócalas, amigui. Vallarta, quien fue absuelto de los delitos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas, dijo que rechazó una oferta económica de Cárdenas Palomino y adelantó que hará más revelaciones en una rueda de prensa, donde presentará pruebas sobre la participación de otros actores en su detención y, si se puede, pichar a Netflix la idea para una serie basada en su vida. Este último no pasó, pero le doy menos de un año para que sí pase.
Sí.
Padres de los 49 menores que murieron en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, informaron sobre la detención en Estados Unidos de Sandra Lucía Tellez Nieves, socia de la estancia infantil, con base en una ficha roja de Interpol, y exigieron su extradición inmediata a México, de preferencia en un vehículo flamable.
Ay.
Porque motivos.
Ah.
Sí. Tellez, sentenciada en 2016 a casi 29 años de prisión, obtuvo una reducción de condena a 5 años y 7 meses tras amparos y apelaciones. Pero desde febrero de 2022 tiene una orden de reaprehensión vigente para que cumpla en su totalidad la sentencia de 29 años, definitiva y firme, que la Suprema Corte de Justicia dispuso en su contra. Un sismo de magnitud 5.9 con epicentro en Tlacolula, Oaxaca, se registró este sábado a las 11:58 de la mañana y dejó como saldo a un joven de 15 años herido por la caída de una cornisa. ¿Por el podcast de Slobo y el novio de la Zabaleta?
Sí.
La víctima, identificada como Israel, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. Según autoridades, no se reportan daños mayores, porque el joven era menor. Aunque hubo caída de mercancía en tiendas, pequeños deslaves en zonas rocosas y la desaparición de todos los bolillos a 2 kilómetros a la redonda de donde vive Víctor. Ocho reos murieron y 11 resultaron heridos tras un motín en el penal estatal de Tuxpan, Veracruz. Las autoridades ya presumen una reducción de 8 en el número de presos sin sentencia. 3 internos señalados como los principales incitadores fueron trasladados al penal de Pánuco, mientras que los heridos señalados como los principales llorones fueron atendidos en distintos hospitales. Durante el motín, los reclusos denunciaron extorsiones, venta de droga y autogobierno al interior del penal, presuntamente controlado por el grupo Mafia Veracruzana. Por lo que es cosa de horas para que Rocío Nale presente a otro doctor Simi que nos venga a explicar cómo la población de las cárceles es más susceptible a paros cardíacos que el resto de los ciudadanos. En Campeche, las mamás de Jorge N. y Yeshua E., 2 de los 3 jóvenes acusados de violación tumultuaria contra Susan Sarabia, defendieron la inocencia de sus hijos y anunciaron que los entregarán voluntariamente a las autoridades si se les garantiza un proceso legal justo e imparcial. Mejor hubieran dicho que no ya, señoras. ¿Para qué tanta mamada? Las señoras Nubia Sabido y Ana Cecilia Herrera exigieron respeto a los derechos humanos de sus hijos, quienes permanecen prófugos. Además, denunciaron una supuesta campaña de odio en redes sociales promovida por la víctima y la responsabilizaron de la seguridad de sus hijos. Sin responsabilizar a sus hijos de la seguridad de nadie. Ya saben, madres del año, pues. El caso ocurrió el 31 de marzo, cuando Susan Sarabia, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche, denunció una agresión sexual cometida por 3 jóvenes durante una fiesta. Uno de ellos, Ángel N., el que menos palancas en el gobierno de Laida tiene, ya fue detenido y vinculado a proceso. En temas internacionales, este domingo en Rancagua, Chile, ya dejen de inventarse lugares para alburearme, muchachos. Es lunes. Ay. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del último minero desaparecido tras un derrumbe en la mina El Teniente, fijando el marcador 6-0 a favor de la mina. El derrumbe se produjo el jueves tras un sismo de magnitud 4.2 en una de las cotas más profundas de la mina, considerada el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo. Francia informó del decomiso histórico de 1.800 kilos de droga proveniente de México, interceptados a mediados de julio en un velero en las Islas Marquesas. Si lo interceptaron a mitad de mes y apenas lo están informando, significa que las pruebas para corroborar si era droga se pusieron bien locas. El operativo permitió decomisar más de 1.6 toneladas de cocaína y 229 kilos de metanfetamina, además de 11 pistolas Glock y 24 cargadores. El velero, tripulado por ciudadanos neerlandeses y alemanes, tenía como destino final el Reino de Tonga, en Oceanía. El cargamento está valuado en más de 381 millones de dólares en el mercado negro. Y más del doble si lo venden en el mercado de los blancos, que la neta, ni le saben. En los deportes, en el ciclismo, Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano latinoamericano en conquistar el circuito de Getxo, en España. Convirtiéndose así en el primer ciclista mexicano del que se habla durante más de un mes en los medios de comunicación. En el fútbol, Katy Itzel García. Hola, Katy. Árbitra mexicana denunció haber recibido amenazas de muerte e insultos en redes sociales tras su participación como silbante central en el partido Monterrey contra Cincinnati de la Leagues Cup. Es decir, ya es árbitra profesional y no solo tiene que aguantar a adultos en un estadio gritando por un balón, sino también a los sujetos con foto de Goku en sus perfiles que la amenazan desde el sótano de sus mamás.
Sí.
La Federación Mexicana de Fútbol y CONCACAF condenaron enérgicamente las amenazas y manifestaron su total respaldo a la árbitra. Ya saben, nomás un hashtag, no a la violencia y así. Porque es gratis condenar, pero actuar sale más caro. En la Fórmula 1, Lando Calrissian y Oscar Pastrami de McLaren hicieron el 1-2 en el Premio de Hungría y reafirmaron su dominio. En tercero quedó George Russell de Mercedes. Y en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur,
El clavadista mexicano Randall Willars Valdés se llevó el bronce en la plataforma de 10 metros. Aún no ha sido capturado. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Mándenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a TikTok, Instagram, Twitter, Ale Díaz de la Vega en todas las redes sociales. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega, quédense conmigo a leer los comentarios y esto fue El Daily Diario. Es momento de leer los comentarios. Sergio Rodríguez nos donó 2 libras esterlinas. Sergio. Donación para la mentada semanal a Rocío Nale. Nos sumamos a esa mentada. Cirilo Buenrostro donó 50 pesos. Dice... Mi crush corresponsal, sí vi que eran migajas, pero estaban muy ricas. Y aparte yo como poquito, no te preocupes. No, pues porque se está diciendo a sí mismo migajero. Es chiste de chiados, por eso no lo están entendiendo. Diana Armendáriz donó 4.99 dólares. Dice, Diana. Gracias por el poema de ayer, Ale. Saludos a todos los abejorros. Se refiere a un contenido que subí a mi TikTok y si no me sigue, no va a entender de qué se trata. Bueno, hoy hubo pocas donaciones. La verdad es que el viernes se rifaron, entonces hoy no les voy a reclamar. Aquí se acaba el programa. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Y ¿Hay otra? Miguel Ángel Caballero Hernández dice, ¡qué alegre forma de iniciar la semana! Miguel Ángel. Raúl Santos donó 20 pesos y dice, ¿pa' caso? ¿Pa' cuándo los vasitos entrenadores? Pronto. Primero hay que desahogar el tema de las tazas y vamos con vasitos entrenadores. ¿Qué les parece? Bueno, ahora sí, ¿no? ¿Se acabaron las donaciones o hay alguna adicional que tú veas? Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.